Imagina un papel de algodón tan grueso que parece casi cartón, empapado en agua y pigmento líquido. A simple vista, claro, podría parecer un caos absoluto, un desastre a punto de arruinarse sobre la mesa.
Sí, un charco incontrolable, básicamente.
Exacto. Pero bueno, de esa batalla de fluidos, de ese caos tan meticulosamente controlado, nace de repente uno de los mayores símbolos de paz urbana que te puedas imaginar. Un gato descansando plácidamente sobre una bicicleta justo al atardecer.
Qué pasada de imagen, la verdad.
Es increíble. Así que bienvenidos y bienvenidas a esta nueva inmersión a fondo. Hoy nuestra misión es embarcarnos en un viaje artístico fascinante. Pero ojo, no vamos a recorrer las salas inmensas de un museo abarrotado.
No, nos vamos a enfocar en una sola obra.
Eso es, una única pieza muy íntima y reveladora. Se titula Bicigato y fue creada por el artista Jairo Duque. Para dar un poco de contexto, esta acuarela forma parte de una colección preciosa llamada Trasteo, pintura artística.
Y fíjate, lo verdaderamente excepcional de las fuentes que tenemos hoy sobre la mesa no es solo la obra en sí, sino el nivel de acceso que nos dan. O sea, no nos limitamos a contemplar la imagen finalizada intentando adivinar cómo se hizo.
Ya, que eso suele pasar un montón en el arte.
Totalmente. Pero aquí contamos con una imagen en alta resolución de la pintura, su ficha técnica completa y algo que es un tesoro para cualquier amante del diseño. Tenemos las reflexiones personales del propio artista.
Madre mía, eso vale oro.
Ya te digo. Tenemos sus notas detalladas sobre el proceso creativo, la técnica que usó y sobre todo las decisiones de composición que tuvo que ir tomando para resolver los problemas en el taller.
Por eso mismo, el objetivo de esta exploración no es hacer el típico inventario aburrido de pintar, decir aquí hay una rueda, allí un cielo. No va de eso.
Claro, no vamos a describir lo obvio.
Nuestra intención es desentrañar el proceso de diseño creativo paso a paso. Queremos entender cómo unas decisiones técnicas extremadamente precisas consigan generar una emoción concreta en quien mira la obra.
¿Cómo un instante absolutamente cotidiano se transforma de repente en poesía visual?
Vale, vamos a desgranar esto. Porque para entender la magia, primero hay que entender la física. Antes de poder interpretar qué significa este cuadro, hay que comprender su realidad material, es decir, el esqueleto sobre el que se levanta todo el proyecto de diseño.
A ver, es que toda obra de arte es, antes que nada, un objeto físico en el mundo. Y en la pintura, muy especialmente en la técnica de la acuarela, la materia prima te dicta casi todas las reglas del juego.
El soporte manda.
Exacto. El artista no puede imponer su voluntad por la fuerza. Tiene que negociar constantemente con el agua, con el pigmento y con el papel.
Pues hablemos entonces de esos materiales, de los cimientos. La ficha técnica nos da unas coordenadas clarísimas sobre esta arquitectura visual. El artista especifica el uso de papel Arches de 640 gramos.
Una barbaridad de gramaje, por cierto.
Es muchísimo. Detalla también que es un papel prensado en frío y de grano grueso. El formato es de 15 por 22 pulgadas y, bueno, emplea pinturas de la marca Daniel Smith.
Todo material de primera, ¿eh?
Sí, sí. Y añade que el punto de partida visual fue una fotografía de referencia obtenida de Internet. Pero a ver, aquí hay un dato geográfico que es crucial matizar para quien nos escucha hoy.
Sí, lo de la ubicación.
Eso es. La ficha menciona textualmente Whittier, California, Estados Unidos, abril de 2025. Y es vital aclarar que esta ubicación no es el lugar que retrata la pintura. O sea, no estamos mirando un atardecer idílico en una calle de California.
Ni mucho menos.
Ese lugar, Whittier, es el estudio-taller del artista. Es su laboratorio, el espacio físico y el refugio donde todo este proceso de diseño cobró vida. La ficha nos sitúa directamente frente a su mesa de dibujo y menciona también la web de exhibición artecoloragua.com.
Esa aclaración del taller es fundamental, porque, claro, nos mete de lleno en la mente del creador mientras está trabajando. Y fíjate en la elección de los materiales, que nunca, pero nunca, es casual.
Cuéntame más de ese papel de 640 gramos.
Pues para que la gente se haga una idea, un folio normal de impresora ronda los 80 gramos. Esto es prácticamente un cartón denso, fabricado íntegramente con fibras de algodón. Y el hecho de que sea prensado en frío y de grano grueso significa que en la fábrica los cilindros no aplanaron la superficie por completo.
Queda como una textura rugosa, ¿no?
Claro. Queda una superficie llena de pequeños valles y montañas microscópicas. Esto es imprescindible porque el artista sabe que va a someter a ese soporte a cantidades masivas de agua. Necesita que el papel resista sin ondularse ni deformarse.
Básicamente prepara el terreno para una inundación hipercontrolada. Y luego entiendo que las acuarelas Daniel Smith tienen una particularidad que influye directamente en este proceso.
Totalmente. Son famosísimas entre los profesionales porque muchos de sus pigmentos están hechos de minerales reales triturados. Piedras semipreciosas en algunos casos.
¡Ostras, qué nivel!
Ya ves. Y al ser minerales, pesan. Entonces, cuando el artista aplica el agua, esos pigmentos pesados caen por gravedad y se asientan justo en esos valles microscópicos del papel, creando unas texturas que surgen de forma natural.
Es pura física al servicio del arte.
Física pura y dura.
¡Qué maravilla! Pero bueno, más allá de la química, del algodón y del peso del pigmento, hay un motor conceptual que impulsa el inicio de esta obra. El propio artista define este motor en sus notas como la tensión entre avanzar y permanecer.
Un concepto potentísimo.
Sí. Por un lado tenemos la bicicleta, que es, digamos, la promesa del tránsito humano, de la energía mecánica, de engranajes que están listos para girar.
Es una máquina diseñada para la velocidad.
Exacto. Y por otro lado, de repente aparece el gato, que introduce una quietud absoluta, una apropiación muy serena del espacio. Es como pensar en cualquier calle de una gran ciudad, con el ruido de motores, sirenas, el asfalto vibrando.
El estrés de todos los días.
Eso es. Y de repente, sobre una bicicleta apoyada en la pared, te encuentras a un gato durmiendo plácidamente. Es como darle al botón de pausa justo en medio de una película frenética.
Una desconexión total.
Pero claro, yo me pregunto, y te lo planteo a ti como experto, ¿cómo logra un artista utilizar un medio bidimensional y estático, como es la pintura, para transmitir la promesa de un desplazamiento que aún no ha ocurrido?
Pues mira, lo fascinante aquí es que Jailo Duque no intenta pintar el movimiento en sí. Esa es la típica trampa en la que caen muchos artistas principiantes, que intentan hacer líneas cinéticas o desenfoques.
Como imitando a la fotografía.
Exacto. Y eso en acuarela a veces queda fatal. Lo que hace él es pintar la anticipación del movimiento. Juega muchísimo con la disonancia cognitiva. Cuando nuestro cerebro ve la geometría de una bicicleta, sabe perfectamente para qué sirve. Sirve para moverse rápido.
Claro, el cerebro lo asocia a la acción.
Tal cual. Pero al colocar justo encima a una figura tan inherentemente contemplativa y relajada como un gato, obliga a la mente del espectador a frenar en seco.
¡Qué inteligente!
Traste entre la máquina diseñada para la velocidad y el animal que te exige calma es lo que eleva una escena de calle cualquiera a un estado de contemplación filosófica. Son las bases psicológicas del diseño.
Me encanta cómo lo explicas. Pero claro, esa quietud tiene una fuerza tremenda como concepto, aunque plasmarla sobre el papel requiere construir todo un andamiaje. Pasamos entonces de la idea a la estructura, al siguiente paso de este timeline del diseño.
La arquitectura visual pura y dura.
Exacto, porque al observar cómo está compuesta Bicigato, salta a la vista que esa bicicleta hace mucho más que contarnos la historia del gato. Es una herramienta estructural. Si te fijas, sus líneas circulares, las ruedas y las diagonales de los tubos metálicos parecen dispuestas con una misión supergeométrica.
Y la tienen. Cumplen la función vital de sostener el peso visual de toda la obra. El artista lo menciona claramente en sus reflexiones. Dice que la bicicleta funciona como una estructura casi gráfica.
Es como el esqueleto del cuadro.
Totalmente. Imagina la composición sin el gato por un segundo. La bicicleta resulta ser un objeto inerte, casi un dibujo técnico aburrido. Pero si quitas la bicicleta y dejas solo al gato, el felino se queda flotando en la nada, sin ningún ancla emocional.
Pierde todo el sentido.
Así es. Las líneas rectas y rígidas de ese cuadro metálico son las que dirigen la mirada del espectador de forma inevitable hacia el centro. Hacia esa forma orgánica, curva y suave que es el gato.
Es un contraste de formas puras fascinante. Y el escenario que ha elegido para rodear esta estructura, bueno, es igualmente intencionado. El horizonte está situado muy, muy bajo, rozando casi la parte inferior de la obra.
Sí, cediendo todo el protagonismo arriba.
Todo el protagonismo se lo lleva un cielo inmenso. Un cielo que arranca en la línea de tierra con un naranja vibrante, súper cálido, luminoso, y que a medida que sube por el papel se va transformando en un violeta suave que va apagando el día. Es un cielo que literalmente grita silencio.
Da muchísima paz.
Pero a ver, aquí llegamos a la decisión de diseño que, a mí te confieso, personalmente me genera más debate. El tema del contraluz. Tanto la bicicleta como el gato están resueltos como una enorme silueta oscura que se recorta contra ese cielo espectacular.
Una decisión arriesgada, sin duda.
Es que claro, normalmente, cuando nos acercamos a un cuadro realista, hay un instinto casi natural de querer disfrutar del virtuosismo técnico del pintor. Uno quiere acercarse y ver el brillo en el pelaje, el detalle de la grasa en la cadena, los reflejos del sol en los radios metálicos de la bici.
Sí, buscar la textura en cada rincón.
Exacto. Y yo me pregunto, ¿borrar toda esa información visual de un plumazo y dejar solo una sombra negra no es un riesgo enorme para el artista? O sea, alguien podría interpretarlo como una forma de esconderse, de evitar enfrentarse a pintar detalles complejos.
A ver, es un riesgo masivo y es muy comprensible que surja esa objeción. Cualquiera que vea la obra de cerca podría pensarlo. Pero, irónicamente, ahí es precisamente donde se demuestra la verdadera madurez en un proceso de diseño.
¿En ocultar información?
Claro. No se trata de una incapacidad técnica para pintar los pelitos de un gato. Quien conoce al artista sabe que puede hacerlo. Es un sacrificio absolutamente voluntario y estratégico. Él sabe que detallar el pelaje o los engranajes convierte la obra en una anécdota.
Ah, claro. La hace demasiado específica.
Exacto. Se convertiría en el retrato de ese gato en particular, de un refino, sobre esa bicicleta de esa marca en concreto.
Perdería todo el aura. Pero, ¿por qué funciona mejor a nivel de diseño ocultar esa información y dejar la silueta?
Porque la psicología de la percepción humana es increíble. Cuando el ojo encuentra un vacío, una silueta oscura sin detalles internos, el cerebro del espectador entra en funcionamiento automáticamente. Intenta rellenar esos huecos.
Tira de archivo, por así decirlo.
Eso es. Busca en su propia memoria. Al renunciar a ese detalle anecdótico, la silueta se eleva a un símbolo universal. Ya no es una bicicleta cualquiera de California. Representa la idea de la movilidad urbana en cualquier lugar del mundo.
Y el gato es todos los gatos.
Tal cual. Es la esencia de todos los gatos callejeros al atardecer. Ese contraluz no oculta información por pereza, sino que está invitando a quien observa a proyectar sus propios recuerdos en la obra. Es un triunfo del diseño porque transforma al espectador. Pasa de ser un observador pasivo a un participante activo.
¡Buf! Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque comprender que una silueta universal funciona mejor que un retrato hiperrealista es una victoria conceptual tremenda. Pero ahora toca ejecutar todo eso con agua y pigmentos en la mesa del taller.
Que eso es otro cantar.
Claro. La teoría lo aguanta todo, pero el papel mojado no perdona errores. La mecánica de la acuarela es implacable. En sus notas, el artista explica detalladamente cómo abordó la creación de ese cielo que, como dijimos, ocupa casi todo el formato.
Sí, la zona de los lavados.
Habla de usar lavados amplios, muy transparentes, y usa una expresión que me parece clave. Dice que permite que el agua y el pigmento dialoguen libremente.
Qué bonito y qué aterrador a la vez.
O sea, yo me lo imagino y es casi como ir conduciendo a toda velocidad y de repente soltar el volante. Tú puedes elegir el color, naranja, puedes decidir dónde quieres que empiece el violeta, puedes añadir agua.
Pero el agua tiene memoria y vida propia.
Exacto. Llega un momento en que tienes que dar un paso atrás y dejar que la física de los fluidos, la gravedad y el tiempo de secado hagan su magia en el papel. Es una pérdida de control asumida, de alguna forma.
Y requiere una valentía inmensa en el taller. Ese diálogo entre el agua y el mineral del que hablábamos antes crea una atmósfera etérea en el cielo, casi intocable.
Muy suave todo.
Sí. Pero a nivel visual, si toda la pintura fuera así de incontrolable, suave y difusa, la obra entera parecería flotar sin rumbo. El ojo humano siempre necesita un ancla para no marearse.
Por eso el artista explica que el primer plano, el suelo sobre el que descansa toda esta escena, requiere un enfoque totalmente opuesto.
Claro, el suelo no puede ser suave ni etéreo. Es asfalto, es sólido.
Exacto. Se construye con valores mucho más oscuros, densos y fríos. No es solo una decisión estética para que quede bonito, es una técnica de diseño pura basada en cómo percibimos el mundo físico.
La famosa perspectiva atmosférica.
Eso es. Los colores cálidos y claros, como los del cielo del fondo, tienden a alejarse visualmente de nosotros, mientras que los colores oscuros y fríos, como el suelo del primer plano, saltan hacia adelante, hacia los ojos del espectador.
Generan distancia entre sí.
Al contrastar ese cielo fluido con un suelo tan sólido y pesado, el artista le otorga a la pintura una profundidad tridimensional enorme. Consigue anclar toda la escena a nuestra realidad gravitacional.
Y justo en medio de ese cielo etéreo y ese suelo tan denso, llegamos a lo que él mismo define como el reto técnico principal, la ejecución del gato y la bicicleta.
La famosa silueta.
Sí, el detalle en su reflexión es que ambos elementos fueron tratados casi como una sola masa tonal. Y bueno, para quien no esté familiarizado con esta jerga de taller, una masa tonal significa básicamente que no hay separación visible entre el animal y la máquina.
Todo es un gran bloque oscuro.
Exacto. Los pintó como una única forma negra. No hay líneas internas brillantes que te dividan dónde acaba el metal frío y dónde empieza el pelo del gato. Lo hizo así para asegurar la fuerza visual y el impacto desde lejos.
O sea, sacrifica detalle por impacto.
Tal cual. Sin embargo, y esto es un detalle de una honestidad profesional brutal en sus notas, confiesa que justo ahí encontró un reto de diseño enorme de cara al futuro. Admite que en próximas obras de este estilo le gustaría explorar transiciones algo más sutiles en esa zona.
Buscar un equilibrio nuevo.
Eso es. Diferenciar quizá muy ligeramente las texturas del metal y del pelaje, pero sin llegar a perder esa síntesis visual tan potente que te da el contraluz extremo.
A ver, si conectamos esto con el panorama general de lo que significa la creatividad de verdad, es una lección magistral. Muchas veces la gente piensa que el artista maduro llega al estudio, da cuatro pinceladas y saca una obra perfecta y definitiva a la primera.
Y no es así para nada. Es trabajo duro.
Claro. Pero aquí tenemos este acceso privilegiado a la realidad del taller en California. Estamos viendo el método científico aplicado directamente al arte. Ensayo y error.
El reconocimiento continuo de que siempre se puede afinar más.
Totalmente. Reconocer que usar una única masa tonal unificada fue clave para el éxito de esta obra, pero que deja margen para investigar en el futuro, nos demuestra que el proceso de diseño nunca termina. Cada cuadro es solo un escalón más, un experimento resuelto que te abre la puerta a las preguntas del siguiente.
Es ver el estudio de Whittier como un laboratorio en constante ebullición. Es fascinante.
Lo es. Pero a ver, bajando todo esto a tierra, todo este virtuosismo, la gestión de la física del agua, la construcción perfecta de la silueta, la tensión conceptual, todo esto tiene que llevar a alguna parte.
Tiene que tener un propósito.
Exacto. Un diseño, para ser realmente exitoso, tiene que conectar con alguien. Tiene que significar algo de verdad para la persona que se detiene hoy frente a la imagen, en medio de nuestro mundo hiperconectado y lleno de estrés.
Y aquí es donde la figura del gato cobra todo su peso real en la obra. Porque, leyendo las reflexiones del autor, queda clarísimo. El gato no es un simple adorno, ni de broma.
No es la mascota adorable de Internet para conseguir likes.
Para nada. El gato en Bicigato es un símbolo profundamente filosófico. Este felino es, por naturaleza, el habitante más independiente y observador de la ciudad entera. Conoce cada azotea, cada callejón, cada sombra. Es el rey indiscutible de lo que llamamos los intersticios urbanos.
Esos espacios pequeños que ignoramos, ¿verdad?
Eso es. Los rincones que los humanos ignoramos por nuestra prisa constante. Y en la pintura, el animal ejecuta una acción muy sutil pero con un significado profundo. Se apropia de un objeto puramente humano.
Invade nuestro espacio.
Sí, pero de forma pacífica. Convierte una herramienta de transporte humano, diseñada para huir, en su propio trono momentáneo para quedarse observando la puesta de sol.
Qué bonito. Es una convivencia silenciosa brutal. La máquina completamente quieta y el animal que respira pausadamente descansando sobre ella. El propio artista dice en sus notas que la obra busca ser una reflexión íntima sobre la ciudad habitada desde lo más mínimo. Pretende ser un espacio de reconocimiento.
Y de cercanía.
Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico para quien observa la obra ahora mismo? Pues yo creo que, en medio de la vorágine de horarios, de estar pendiente del móvil, de los semáforos, del ruido de cualquier ciudad grande, esta pintura funciona como un recordatorio urgente.
Un freno de mano.
Exacto. Nos empuja a redescubrir la poesía que se esconde en los gestos minúsculos de la calle. Nos recuerda esos momentos de silencio que las dichosas prisas nos hacen perdernos absolutamente todos los días.
Es que cumple la función más elevada del arte, ni más ni menos. El artista convierte al felino en un mediador entre el ser humano estresado y el paisaje de hormigón. Un diseño excelente, como este, no es el que se limita a mostrarte una postal bonita para colgar en el salón y ya está.
Claro, va más allá de la decoración.
Un buen diseño reconfigura tus vías neuronales, cambia tu forma literal de procesar el entorno. Después de sumergirnos en este análisis técnico y filosófico de Bicigato, la mente de quien nos escucha ya no va a ser la misma hoy.
Seguramente no.
Te aseguro que la próxima vez que esa persona camine por la calle al caer la tarde, y vea una sombra recortada sobre una pared de ladrillo o una bicicleta apoyada contra una farola, su cerebro no verá simplemente mobiliario urbano inerte.
Buscará la presencia de algún observador silencioso.
Exacto. Ese es el verdadero superpoder del proceso creativo. Alterar, para bien, la manera en que habitamos nuestra propia cotidianidad al salir del portal.
¡Qué reflexión más potente! Es un recorrido verdaderamente fascinante si echamos la vista atrás y pensamos de dónde partimos hoy.
Empezamos en un taller, hablando de un papel en blanco.
Exactamente. Empezamos hablando de un objeto material súper concreto. Un trozo de papel grueso de algodón de 640 gramos esperando pacientemente sobre una mesa en un estudio de Whittier en California.
Con la pintura de Neely Smith al lado.
Sí. Hemos visto cómo, sobre esa misma superficie, se conceptualizó la tensión psicológica brutal entre nuestra velocidad y la quietud animal. Hemos desgranado cómo se estructuró la geometría para sostener al felino visualmente.
Y cómo se asumieron riesgos gigantescos. Borrar los detalles a favor de un contraluz que hace que nuestra memoria participe y complete el cuadro.
Vimos la física de los fluidos trabajando sola, el contraste térmico de los colores, el reto de la masa tonal. Y cómo todo ese rigor técnico tan calculado convergió en una filosofía de contemplación urbana preciosa.
Ha sido un proceso metódico y lleno de desafíos superados, donde cada decisión técnica del artista estuvo siempre supeditada a transmitir ese mensaje de calma.
Pero claro, toda pausa, por muy bonita que sea, tiene un final. Y antes de cerrar esta inversión a fondo de hoy, me surge una idea. Una pequeña chispa que las fuentes del autor no mencionan directamente, pero que resulta inevitable plantearse después de analizar todo esto.
A ver, cuéntame.
La obra congela un instante absolutamente mágico, ¿verdad? La apropiación de la bicicleta por parte de este felino majestuoso. Todo es simetría, un silencio perfecto y colores del atardecer. Pero la física del mundo real sigue su curso.
El sol se sigue poniendo.
Exacto. ¿Qué ocurre exactamente un minuto después de esa escena? ¿Qué pasa en el segundo preciso en que el dueño humano de esa bicicleta vuelve, quizá estresado y cansado de trabajar, buscando su transporte para irse a casa de una vez?
¡Uy! ¡El choque de mundos!
Claro, se rompe bruscamente toda esa poesía construida en la acuarela. O quizás, y esto es lo que yo pienso, justo en esa fracción de segundo, en esa inevitable y silenciosa negociación de miradas entre el humano sorprendido y el animal que no quiere ceder su espacio, se genera una obra maestra urbana completamente nueva y efímera.
Una tensión viva, palpitante, justo en la acera.
Eso es, una tensión que ya no requiere papel ni pigmentos minerales para ser capturada, sino que solo exige ser vivida. Dejamos esa idea flotando en el aire para nuestra audiencia.
Una reflexión final buenísima para llevarnos a la calle.
Así que esa es la invitación hoy. Mantener los ojos bien abiertos. Observar las calles por las que transitamos cada día, pero hacerlo a partir de ahora con la mirada alerta, curiosa y paciente de un verdadero artista. Hasta la próxima inmersión.